Willkommen, amigos. Bienvenidos a Cuba Air Podcast, la casa de Bayern Múnich y el fútbol alemán en Cuba. Yo soy Adrián Cáceres y como conductor de este espacio destinado al debate, el conocimiento y la actualidad del balompié germano, los invito a quedarse con nosotros, pues seguimos analizando la actuación del equipo germano en esta Eurocopa 2020. Hoy tenemos lo que nos dejó esta Francia-Alemania en esta derrota de la selección teutona 1-0 y la previa del próximo encuentro de los germanos frente a los lusos. Pero antes vamos saludando a los colegas que me acompañan. Comienzo por Ale García, quien pueden encontrar en Twitter como @alegarcia-98. Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola Adrián, súper contento de estar nuevamente por acá, ahora para hablar sobre todo de la selección alemana, pero hoy con una rapidita del Bayern, y es que al parecer hay un contacto ya por Dumfries, el carrilero por derecha de la selección holandesa, que dos veces ha sido MVP del partido y del que hablé en el episodio anterior, que ha sido sensación en esta Eurocopa. Pero bueno, hasta ahora la oferta es bastante risoria. Se dice que es el hijo de Brazo más 10 millones. Vamos a ver si se llega a un acuerdo. Lo cierto es que la gente es Mino Raiola y yo creo que ya con Sahabi tenemos bastante haciendo daño al club. No, yo al menos en lo personal, un jugador de Raiola con pinzas, hay que cogerlo con pinzas.
Interesante esto que nos cuenta, hasta cierto punto gracioso. Nunca había visto una negociación que involucra al hijo de algún directivo, en este caso del director deportivo Brazo. Vamos a ver en qué termina esta novela.
Disculpa que te corte, eran literalmente Brazo se está esmerando, está dando lo más preciado que tiene.
Sí, mirando desde ese punto de vista tiene bastante razón. Hoy regresa con nosotros para debatir un rato por acá también Darien Medina, @DarienFM88 en Twitter. Si te pidiera un titular tras esta derrota por la mínima frente a Francia, ¿cuál sería?
Gracias, Darien. Un saludo grande para ti desde Pinar. Un gusto tremendo volver a estar por acá. Saludo también para Ale, para Pedro. Bueno, sobre el partido y mi titular, yo creo que sería entre signos de interrogación y un poco enigmático la pregunta. Alemania, ¿dónde guardas el gol? Yo creo que es lo que todos nos estamos preguntando, la ausencia de Pogba y de gol este equipo ya es alarmante, y viene desde el Mundial de 2018, la Liga de Naciones, y ahora este primer partido que de verdad, pues un sabor de boca, yo creo, quiero decir agridulce, pero bueno, ya más adelante hablaremos sobre este tema.
Sí, la verdad que sensaciones bastante raras le dejó a gran parte de los hinchas, por lo menos con los que he interactuado. Bueno, el otro colega que nos acompaña es el amigo Pedro Chapotín, fiel seguidor de los Blues de Londres, escribe artículos para The Rising Sun, también lo pueden seguir por su cuenta en Twitter, @PedroChapotín. Pedro, saludos, bienvenido nuevamente. ¿Algún dato interesante para comenzar ya con esta previa?
Bueno, Adri, como siempre te digo, un placer estar nuevamente en una emisión de Cuba Air Podcast, y me preguntabas por datos, y es que este primer partido contra Francia arrojó que Alemania perdió de manera oficial su primer partido en una Euro. O sea, había disputado un total de 12 partidos anteriores en las anteriores ediciones, ganando 7 y empatado 5. Y bueno, en este partido contra Francia, primera vez que Alemania, como comentaba, pierde un partido en la Euro. Y lo negativo, que quizás ustedes me matarán por eso, es que el único equipo que ha ganado este torneo, o sea, una Euro después de perder su primer partido, es Holanda, y se remonta al año 1988.
Sí, un dato bastante curioso. Bueno, antes de seguir, les dejo mi cuenta en Twitter, @Adrián-José1992, y la de nuestro podcast, @CubaAirPodcast, por donde pueden seguirnos e interactuar con nuestro equipo de trabajo. Ale, te cedo el balón para que nos cuentes cómo viste este primer partido de Alemania en la Euro 2020, pues las estadísticas no reflejaron un dominio absoluto del cuadro galo. Sin embargo, ese autogol le fue suficiente para llevarse los 3 puntos. Además, tuvieron otras opciones con esos 2 goles en fuera de juego. ¿Será que Francia tenía para hacer más?
A ver, el partido puede tener varias lecturas, Adrián. Mirándolo en frío, vi el partido 2 veces, lo analicé mejor, teniendo en cuenta el presente que vive la selección alemana, teniendo en cuenta los 2 últimos, quizás 3 últimos años, teniendo en cuenta esta última parte del ciclo de Joachim Löw. Yo creo que es un partido de lo mejor que hemos visto de la selección alemana, en cuanto a movimiento de balón, en cuanto quizás a la rapidez con que movía el balón, incluso la generación, pero ojo, eso no se va a traducir nunca en una sensación de peligro total para la selección francesa. También es cierto que Francia se siente muy cómodo en la posición una vez que tienen el gol, se sienten muy cómodos estando atrás, porque tienen una línea de cuatro de lo mejor que hay en el mundo. Vamos a analizarla jugador por jugador, tienen dos centrales muy muy cómodos en el caso de Kimpembe y el caso de Varane, que son dos centrales que van muy bien por alto y muy bien por bajo, y tienen par de laterales que son, a ver, aquí yo no tengo que hablar de la calidad individual ni de Lucas ni de Pavard, sobre todo Lucas, es que es un jugador que en el uno contra uno, ni siquiera los mejores del mundo en este tipo de jugadas que pueden llegar a ser Neymar y Mbappé pudieron ganarle más de las que les ganó. O sea, estamos hablando de jugadores muy 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 completos. Entonces, basándose en eso, yo creo que la selección francesa se siente muy cómoda y lanzando las pelotas a Kylian Mbappé. Pero Alemania hizo méritos, de hecho. Hay un momento del partido, unos 20, 25 minutos, quizás 30 minutos del partido, en lo que Alemania no deja que Francia salga saca del campo. ¿Qué creo que le faltó a la selección? No sé, un poco más de músculo. Creo que se termina sintiendo mucho la ausencia de León Goretzka, porque por momentos Toni Kroos y Ilkay Gundogan son dos cromos bastante parecidos. Por momentos no son jugadores completamente iguales ni tienen los mismos roles dentro del equipo, pero son dos jugadores que te dan ese toque, te dan esa jugada rápida. Pero quizás le faltó, por ejemplo, el jugador que le pudiera chocar hombro con Pogba, que se mandó un partido, se sintió muy cómodo con la pelota. Se sentía superior por Pogba. No sé, un Pogba completamente distinto al que vemos en el United año tras año. Pero va por ahí, ¿no? Pero no está mal esta selección, no está mal. Me gustó la manera en que trataban de generar, repito, la selección francesa muy, 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 muy fuerte, defendiendo los espacios, defendiendo todas las líneas. Es muy complicado entrar a la selección francesa. Y los que sí estuvieron mal remal fueron los atacantes. O sea, no hay un atacante destacado. El partido, yo diría, de Müller es flojo, pero es que Müller también se centra mucho en apoyar el desastre que estaba haciendo Havertz y por momentos Gnabry también. Así que hay que ver. Con eso me quedo del partido, aunque la selección alemana se le ve que tiene más de lo que ha mostrado en los últimos tiempos, sinceramente.
Un análisis que mucha gente podría coincidir en parte, en algunas cosas, en otras quizás no sé. Arién, ¿qué te parece este análisis que hace acá nuestro querido Ale? ¿Qué opciones le viste a Alemania? A mí me sigue quedando a ver esta Alemania desde que se fue Miroslav Klose. Siento que este componente del 9, que como se viene sintiendo hace rato, creo que le sigue faltando esa clase de jugador que pueda jugar de espaldas al balón, alar un poquito de marca.
Bueno, sí, sobre el comentario de Ale, hay algunos argumentos que yo creo que estoy de acuerdo. Él habla sobre los movimientos de balón, la rapidez, la generación de fútbol. A ver, no vi ese equipo que generó lo suficiente, ¿no?, como para crear peligro, como mismo mencionaba Ale. De hecho, este es el segundo partido empatado, igualado con la final de 2008 ante España, precisamente en Eurocopa, en que Alemania menos disparos hace la vuelta, con un solo disparo, ¿no? Entonces ahí es donde uno se da cuenta de la poca generación, del ineficaz de los delanteros, como tú mismo dices, Adrián, no acaba de aparecer ese hombre, ese 9 de área que tuvimos con Miroslav Klose. Todos pensamos y tuvimos la esperanza en Timo Werner, no ha sido así con Timo. Alemania, por momentos, mostró otra actitud que no se vio en el Mundial de 2018, que es esa referencia de fracaso más cercana que tenemos, aparte de la Liga de Naciones, donde nos ha ido muy, pero muy mal. Fuera de eso, como mismo yo esperé de Alemania otro juego, esperé muchísimo más de Francia, ¿no? Cuando uno ve la plantilla de Francia, Francia tiene mucho más que ofrecer. Entonces, ahí también un equipo francés que se limitó a defender y le cerró todos los espacios a Alemania. Alemania, que salvo esos 25 minutos de Oscar Loale, que fue en la segunda mitad, si mal no recuerdo, con aquel disparo de Gnabry, fuera de eso le costó muchísimo al equipo alemán, que se vio en el mediocampo, se vio muy superado. Sobre el tema del mediocampo, el posicionamiento, yo creo que ahí hubo un error de Joachim Löw. No existió ese hombre que hiciera el trabajo sucio sobre la cancha, y es donde completamente se vio superior a Pogba, a Kanté, a Rabiot, y es donde deben estar los cambios para el próximo encuentro. Alemania tiene que cambiar muchas cosas, y entre las cosas que tiene que cambiar es la generación y generar ese peligro que provoque de verdad en el área contraria, preocupación que generó a la defensa francesa, que en todo momento se vio sobrada ante los delanteros alemanes. Yo esperaba, repito, esperaba más de ambos equipos, sobre todo de Francia. Se habló de todo este caché, este juego, ¿no? El mejor encuentro de esta primera fecha en por grupo. Y quedó a deber en cuanto a generación de juego, en cuanto a fluidez. Fuera de eso, Alemania, bueno, a generar fútbol, a generar fútbol, marcar gol, hay que buscar la forma de que este equipo genere juego y que lleguen los goles. Es mi opinión, Adrián.
Sí, realmente deben cambiar muchísimas cosas. Si bien, como decía Ale ahorita, en comparación con esta última etapa después del desastre de Rusia 2018, este partido denota cierta mejoría, pero todavía a los hinchas, yo me imagino que a los hinchas en Alemania no les sea suficiente, aunque he escuchado por ahí que la prensa elogió el partido del cuadro teutón. Pero si hay algo de lo que se ha polemizado en estos días y durante los últimos meses, ha sido el empleo de la línea de A3. Y ahora con esta derrota aumenta esta polémica. Por lo visto ante Portugal, varios medios comentan el posible regreso del sistema de cuatro defensores, con una posible entrada además de Gunten por izquierda y quizás Emre Can por derecha, ya que Klostermann anda con problemas musculares. ¿Seguirá apostando Lowe por este sistema de A3 o irá por el típico sistema defensivo con cuatro defensores?
Bueno, pienso que primeramente hay un punto importante ahí en el tema del sistema de línea de tres. O sea, creo que aquí la clave está en que si tú cambias el sistema es para tener más presencia o quizás más hombres del medio campo hacia arriba, ¿sabes? Y quizás introducir unos cambios, sobre todo como dijiste tú, en los costados, con jugadores que no lo hicieron muy bien, como fue el caso, por ejemplo, de Gosens. Entonces te digo, si es por ese tema, yo lo veo bien. Ahora, si es por un tema netamente defensivo, te digo, no veo que esa sea la clave de la mejoría, ¿no? O que pueda tener un impacto importante en cuanto al equipo. Para mí, te digo, como ha mencionado Darien y como ha mencionado Ale, creo que el problema alemán está en el último cuarto, ¿sabes? En el último tercio de cancha, en la delantera. Fíjate, si es así que en el primer tiempo Alemania se fue, incluso con más disparos que Francia a puerta, ¿no? Pero sin embargo, ninguno fue entre los tres palos. Y incluso en la segunda mitad, que hubo una mejoría importante del equipo, solamente incrementó esa cantidad en cuatro disparos y fue cuando, bueno, hacen el único disparo entre los tres palos del equipo en el partido. O sea, que claramente hay un problema en el ataque. Creo que para mí la clave sería buscar una alternativa o una variante adelante, ¿no? Yo, mira, el otro, estaba mirando los números de Thomas Müller en Eurocopa y son impresionantes porque lleva 27 disparos en todas las ediciones de Eurocopa que ha disputado y no tiene ningún gol. O sea, sabiendo que Müller, todos sabemos que tiene un peso importante de goles en los mundiales. Y te digo, tiene para mí el mérito de ser titular porque te digo, tiene una temporada soberbia en cuanto a aporte a Bayern Múnich y demás. Pero creo que podría moverse su posición, ya que no luchó muy bien en el primer partido. Te diría que Javi podría también introducir a alguien más, pero es que Sané, te digo, no lo veo como reducido. Incluso veo más. Con más impacto podría tener Boland, que tuvo una buena cantidad de goles. Entonces te digo, más allá de eso, de implementar un sistema de línea de cuatro para potenciar un poco más el mediocampo y quizás tener más presencia de jugadores en el área rival, creo que estaría bien. Pero yo, si mi bien es mi opinión, no pienso que el cambio de sistema táctico sea la solución.
Sí, yo también coincido bastante contigo. A mí la verdad no me pareció que el problema fuera jugar con tres o con cuatro defensores, sino esa falta de ideas para conectar con los de arriba, o sea, esa falta de ideas en al borde del área. Yo abriría con Boran de titulares, la verdad, le hubiese dado chances desde el primer partido, pero bueno, no sé después cómo lo verán ustedes. Darien, este es un asunto bastante polémico y también se viene acrecentando por cómo jugó el Bayern en los últimos tiempos y cómo puede llegar a jugar ahora con la entrada de Julian Nagelsmann. Ya se ha comentado que los jugadores del Bayern, que son la base y la mayoría de esta selección alemana, como lo ha sido históricamente, les gusta más cómo juega el Bayern con esa línea clásica de cuatro defensores, un 4-2-3-1 o un 4-3-3 en ocasiones. En lo particular y sin mirar en el encuentro ante Francia, ¿con qué esquema te quedas?
Pedro decía algo interesante, que más allá de que él no veía el problema en el posicionamiento táctico, ¿no? En cuanto a esquema de línea de tres o de cuatro. Yo estoy de acuerdo con él. No creo que el problema esté en jugar con una línea de tres o jugar con una línea de cuatro. De todas formas, en el Mundial de Rusia de 2018 se jugó con línea de cuatro y fue un fracaso, ¿no? Aunque también, ¿no? En el Mundial de 2014 se jugó con esa línea y se ganó. Yo creo que por naturaleza humana, las personas, ¿no? Siempre rechazan el cambio. Es lo que le pasa, ¿no? A nosotros que hemos visto en Alemania con otro estilo de juego y esta línea de tres como nos choca. Pero yo no creo que sea el motivo. Para mí estar en manejo mismo de la ficha dentro de la alineación, ¿no? A qué jugador darle la entrada, a qué jugador posicionarle un mejor en una posición. El problema está antes, está en crear y tener ese jugador que en el uno contra uno, individualidad, de tener esa oportunidad de generar más peligro, como lo tuvo en Mbappé. Yo decía a los amigos aquí después del partido que esa cintura de Mbappé este año acababa con el fútbol alemán, entre Bayern y Alemania. Es que ese uno contra uno, ese jugador de uno contra uno no lo tiene Alemania. Yo creo que ese jugador que es clave, que rompa línea la defensa rival, es lo que Alemania necesita más que todo. No tenemos Sané como reducido, no funcionó. Tampoco Timo Werner, toda la oportunidad a Boland. Boland tuvo la liga francesa, como decía, pero una buena cantidad de goles. Es un jugador que ha estado ahí, y aniló en convocatoria, regresa, vuelve, ahora está ahí y merece esa oportunidad. Alemania con la línea de tres puede funcionar también. Yo creo que el problema no está ahí, si con línea de tres o de cuatro. El problema está más adelante. ¿Qué hace para que el equipo genere, que hacen para que el equipo funcione y para que los delanteros den ese impulso y con sus habilidades demuestren? Abre un jugador súper habilidoso, me hubiese gustado verlo jugar junto a Timo Werner, estuvieron mucho tiempo en el Chelsea, ¿no? Se conocen mejor, tuvieron más asociación, no se dio esa oportunidad sobre la cancha, a lo mejor intentar con ellos dos, buscar una abrir de cambio, no sé, o sea, hay que buscar variantes, buscar alternativas y el equipo lo tiene, y eso es lo que a veces molesta un poco, ¿no? Que es una generación tan talentosa y no saber sacarle máximo a esa generación, yo creo que eso da un poco de impotencia. Y es lo que ya habló, de momento tiene 180 minutos para hacerlo. Yo creo que más allá de eso, este es el momento. La final es el sábado. Antes de pensar en el próximo partido contra Hungría, hay que pensar en el sábado, porque si no hay victoria contra Portugal, yo creo que pensar en Hungría ya sería un partido para cumplir el calendario.
Sí, yo coincido bastante con todo lo que has dicho, casi un 95%. Yo, la verdad, sí, a mí me gusta mucho más ese sistema de, aunque no es el problema, pero no sé por qué me da mucha más confianza esa línea de cuatro, y más como juega el Bayern, como lo comentaba ahorita, la base histórica de la selección alemana últimamente, en los últimos tiempos, ha sido el Bayern, y creo que volver a ese sistema, creo que con Hansi Flick volviendo a lo que funciona, vamos a tener más alegría, o eso espero, ojalá no me haga quedar mal. Bueno, Ale, tú eres un enamorado de este esquema de tres defensores, de seguro tendrás tus argumentos para defenderlo, pero bueno, más allá de eso, ¿qué crees que le faltó a este equipo con este sistema para ser superior en el marcador contra los franceses?
Desparpado. Creo que le faltó arriesgar, le faltó un jugador uno contra uno, que puede serlo Gnabry, pero no es su principal característica. A un equipo tan cerrado como Francia, que no le puede entrar por las bandas, porque Gosen casi nunca le puede ganar a Pavard, y Kimmich nunca le pudo ganar a Lucas, si no puedes entrar porque tus centrales son imposibles ante tus delanteros, necesitas el desparpajo, necesitas un jugador que mande pelotas al pasillo, que no lo tuvo, no hizo un pase al espacio a Alemania. Solo una jugada, que fue de Kimmich a Gnabry, que se lanza, que Gnabry para muy bien lanzándose abajo. Necesita un jugador que en el uno contra uno sea superior. Creo que en el banco Leroy Sané se pinta solo, y de hecho cuando Leroy entra tiene un par de jugadas súper interesantes, donde deja dos y hasta tres jugadores de Francia tendidos. Hay una sobre el 90-91 que coge por el medio, que es una zona muy difícil de pasar en Francia, se va entre dos por el medio y le filtra una pelota a Werner. Es la segunda pelota que recuerdo que se ha filtrado en todo el partido, lo hace Sané, le filtra la pelota a Werner y Werner tira un centro disparo que termina en el córner. Horrible, le pegó muy mal de pierna izquierda. Entonces necesitas eso. El partido de Havertz fue de lágrima, debió sacarlo mucho antes. De los tres de arriba fue el peor para mí, porque perdía pelota constantemente. Fue un desastre total. Werner no tiene la confianza del seleccionador, y no la tiene porque no se la ha ganado, porque ha jugado y ha fallado goles cantados, y eso va degradando la confianza. Y Boland no tiene el caché. Tuvo un gran temporadón en Francia, o sea, no tiene todo el caché que se necesita. Es cierto que es el delantero más parecido que tiene la selección alemana ahora mismo a ser un delantero de área, pero no es que sea el tanque, no es el panzer, no es el jugador que se va a meter hombro con hombro contra dos centrales, se va a quitar y te las va a ganar. No, al menos yo no lo veo así, yo no soy un gran fan de Boland, aunque creo que le puede aportar mucho. De lo que sí me va a aportar Boland, nunca es de carrilero por izquierda como jugó cuando entró de cambio, ahí sí jamás va a aportar nada. Entonces, yo creo que el problema no es la defensa de tres, y te voy a dar mis argumentos ahora, mira, es muy sencillo. Lo primero es que es una selección que durante mucho tiempo ha mostrado muchísimos problemas en defensa. Se ve ante un ataque poderosísimo con una defensa muy sólida. El autogol le llega a Hummels, pero es que Hummels no se puede quitar la pelota de arriba y como quiera le iba a caer a Mbappé. Pero después hay dos goles que la selección, la defensa está tan, pero tan fina que dejan en offside a los dos jugadores porque no tenían opciones de llegar a ellos. Y los dejan en offside. Y esa virtud de dejar a jugadores en offside es parte de una buena defensa. Ginter se vio descomunal, Rudiger tuvo un buen partido y Hummels lideró muy bien. Entonces, si has logrado ya tener una defensa sólida, te va a hacer falta contra Portugal, que es un equipo que juega con un doble pivote y cuatro delanteros, o sea, con cuatro jugadores de ataque. Así que necesitas, o sea, estás en desventaja, cuatro, con, si lo pones con dos defensas, vas a perder. No sé, es complicado ganar en espacio solo con dos defensas. Entonces, si tienes una línea de tres, puedes equilibrar mejor lo otro. En una línea de cuatro, Inter no te va a rendir por derecha como te rinde como central. Y meter a Henry Khan, por favor. Ya el hecho de meter a Henry Khan, ya le estás restando calidad al once inicial. Yo creo que se chocarían, por ejemplo, Kroos y Kimi en la salida de balón, habría que ver. No sé. La verdad, la línea de cuatro mismo con los jugadores que tiene Alemania, porque es que tiene demasiados jugadores de calidad en el medio campo y hay que repartir las funciones. Y entonces, lo que hablaba con Kerry, sucede que cuando tu mejor contención es tu único lateral derecho, porque los otros jugadores que pudieran hacerlo, Klosterman se lesiona, Hoffman se lesiona, que al parecer Lowe lo tenía como carrilero por derecha, lo tenía concebido así, se termina lesionando, o sea, se le va complicando y se deja a Baku en Alemania. No te puedes dejar a Baku, que es el mejor carrilero que tiene ahora mismo la selección alemana. Lo dejó ahí y tuvo un muy buen torneo con la sub-21. Al final creo que la línea de tres no es el problema. Sí, el problema está en cómo funcionan los de arriba, que funcionaron muy, muy, muy mal. O sea, hay que buscar variantes y si no está funcionando, que no se tiemble la mano para el 60, cambiar algo.
Antes de pasar a Pedro, que ya lo tengo aquí en la mira, yo no sé si tuvieras una posible alineación, o sea, con Neuer en el arco, obviamente, Kimmich por lateral derecho, la defensa Rudiger y Hummels, Günther, incorporarlo por la izquierda, y en el mediocampo regresa Goretzka, se dice que ya va, que va a estar listo. Goretzka con Kroos en el medio, con Sané y Gnabry por las bandas, Müller de media punta y Volland de delantero. A mí ese equipo me encanta. No sé si a lo mejor tú ahora mismo vienes y me lo despalillas.
El gran problema que tiene ese equipo es que cuando tienes una línea de tres, los dos carrileros te van a apoyar en el medio del campo, cosa que los laterales no te pueden hacer. Ay, en este caso sí sufriría mucho el no tener un contención nato, porque Goretzka no es un contención nato, a pesar de que es un jugador que le da mucho músculo al medio campo.
Bueno, me da a entender que si Timo realmente no es de la confianza del seleccionador, ¿por qué no poner a Volland? ¿Por qué no poner a ese jugador más parecido al 9 que tiene? Eso sí, obviamente coincido contigo, no ponerlo por izquierda como se vio contra Francia. Pero mirando hacia la selección lusitana, ¿qué nos traen los portugueses? ¿Cuáles son las posibilidades de Alemania de salir con los 3 puntos este sábado a las 12 del mediodía, hora de Cuba, de la Fußball Arena München en Alemania?
Bueno, Ari, te comentaba hace unos podcasts atrás que, bueno, ahora toca una prueba de fuego para Alemania. ¿Por qué? Porque pienso que Portugal es una, y si no, entre el top 3 de las, para mí, mejores plantillas en esta Euro. Y tal es así que, bueno, te digo, tienen el lujo de dejar jugadores importantes y jugadores habilidosos en el banco. Entonces, bueno, ¿qué decir sobre Portugal? Como sabes, siempre traigo mis datos. En primer partido de Portugal contra Hungría, decir que fue el mejor debut para un campeón. O sea, la victoria 3-0 es la mayor victoria en una Euro para un campeón defensor en su primer partido. Igual a un récord vigente, ¿no? Desde la antigua Unión Soviética en 1964. Bastante importante. Y decir que es de Portugal. Juegan con un 4-3-3 y un 4-3-3, la variante ofensiva. O sea, la que juega con dos volantes y un mediocampo adelantado. En este caso sería Bruno Fernández. Bueno, un portero, Rui Patricio, de Wolverhampton. Pienso que no es más portero. Un portero que de vez en cuando hace buenos partidos. Otras veces no, pero te digo, lo considero un buen portero. Dos hombres laterales muy rápidos y para mí muy habilidosos. Uno incluso metió gol, fue Rafael Guerreiro. Y bueno, Nelson Semedo, que también lo hace, comparte el equipo con Rui Patricio. Jugadores que te digo, para mí son dos flechas por los costados. En la central tienen al mejor jugador de esta última edición de la Premier, Rubén Díaz, un defensa que me encanta, porque es un defensa que te digo, tiene todo, tiene presencia física, tiene, o sea, para la presencia de la juventud que tiene, es un jugador, toma buenas decisiones en el terreno de juego, tiene buen retroceso, en fin. Tiene un Pepe que puede ser que le da, la subestimen mucho, pero que hasta que estuvo a buen nivel, sobre todo en la Liga de Campeones. Recuerdo su partido contra el Chelsea, y la verdad fue muy bueno, y contra la Juventus. En el medio tienen a dos mediocampos, uno es Danilo Pereira y el otro es William Carvalho, que te digo, son para mí jugadores normales de la media, pero que cumplen con la selección. Y más adelantado tienen a un Bruno Fernández, que te digo, es una máquina. Es una máquina, sobre todo ofensiva y con visión de juego. Ahora, hay siempre una contradicción, incluso entre los seguidores de United, y es el tema de Bruno Fernández en los partidos importantes. Y habrá que ver, porque tampoco tiene tampoco tantos partidos disputados con la selección, como toma este partido contra Alemania. Pero te digo, es un jugador con una calidad tremenda, pero a veces se deja de ver en los partidos calientes, por ahí puede hacer un punto flaco en el equipo. Y adelante, bueno, tenemos un Cristiano Ronaldo que, te digo, con los goles que marcó contra Hungría, en todos los partidos disputados con la selección de Portugal en los grandes torneos, ha marcado en todos los grandes torneos, o sea, todos sabemos la calidad y el gran jugador que es. Tiene un Diego Jota que, a pesar de que estuvo buena parte de la temporada lesionado en el Liverpool, su debut en el equipo de los Reds fue muy bueno, se lesionó, después regresó y aportó aún así, y un jugador que tiene gol, muy habilidoso, buena velocidad. Y por la otra banda tiene un Bernardo Silva que, si bien fue una temporada creo que bastante normal para lo que siempre se esperó de él, creo que cumple para ser titular. Y como estaba comentando, es una selección que puede dejar en su banco a nombres como el caso de Andrés Silva, que tuvo una gran temporada con el Frankfurt, el caso de Joao Félix, que sigue siendo un jugador habilidoso, a pesar de que muchos digan de que el Atlético no sea el mismo jugador. Para mí es una selección peligrosa, y lo que sí yo pienso es que Alemania no se puede dar el lujo de mínimo perder ese partido, porque, o sea, todavía falta mucho. Yo incluso quería traer hoy una especie de cálculo de las probabilidades del equipo alemán en la clasificación, pero es que todavía es muy temprano, o sea, Alemania incluso puede, si se da una combinación de resultados, terminar primero. Basándome en lo que te digo, de no perder, porque es importante, porque, o sea, normalmente los mejores terceros lugares, estoy buscando el caso más crítico, siempre clasifican con 4 puntos, o sea, y creo que perder un partido con otros grupos, con respecto a otros grupos que también están bastante cerrados, es un peligro. Y hay que tener mucho cuidado, aunque pienso que no, con los goles en contra. Ya te digo, Alemania se ha visto muy bien, sobre todo en el primer partido, en defensa. Portugal es un equipo con mucha calidad, pero un equipo bastante conservador. Entonces habrá que, ya te digo, plantear el partido y, si se puede, sacar un buen resultado, porque creo que si no sacan mínimo un empate, se puede complicar la clasificación para el equipo.
Creo que la tranquilidad sería ganarle a Portugal, evidentemente el resultado que esperan todos los hinchas. Y una decepción sería irse temprano de esta Euro. Ale, según tú, ¿por dónde pasan las opciones de victoria de Alemania frente a los de Cristiano Ronaldo?
En atacar mejor, Adrián, en ser más efectivos, en lograr crear superioridad en esa última parte del terreno, llegar con más hombres al área. Hay que ver, Portugal no es un equipo tan completo como Francia, no tiene un mediocampo tan completo como el francés, ni tiene unas bandas tan poderosas como las francesas. Es cierto que Guerreiro es un gran jugador, pero Guerreiro, a diferencia de Lucas, que se cubre muy bien las espaldas, sí deja mucho espacio, y eso, ojo con un jugador tan inteligente como Joshua Kimmich, que puede ser muy peligroso. Todos sabemos que no tiene absolutamente nada que ver el uno contra uno de Pavard, que es muy bueno, contra el 1-1 de Semedo, por ejemplo, que es un jugador que no lo gana todo, ni tiene los mejores porcientos ganando ese tipo de jugadores. O sea, ya por ahí hay muchos cromos del partido que cambian, hay matices que cambian, así que ojo, que es un partido completamente distinto al que se jugó contra Francia. Ahorita alguien decía que esperaba más de Francia, es que Francia siempre va a jugar a eso, cuando esté en ventaja se siente tan cómodo, tiene tanta calidad arriba y tiene tanta calidad de espacio abierto, que se van a sentir cómodos en eso, y así ganaron un mundial, y así son los principales favoritos a ganar la Euro, ¿no? Lanzando esos pelotazos. Entonces, para colmo, tienen el descaro o la trampa de tener la posibilidad de mandarte a dos jugadores como Kingsley Coman y Usman Dembélé en el minuto 70 a correr, que eso es trampa. Pero vale, Alemania también lo tenía, con Sané y con Werner entrando en un segundo tiempo, son dos jugadores rapidísimos. La diferencia es que si ellos entran contra un equipo que está jugando atrás, no tienen espacio para correr, ¿no? De ahí que Sané sea un poco más efectivo porque tiene mejor uno contra uno. Entonces, hay muchas diferencias con este partido. Portugal tampoco defiende tan bien la zona. Así que es un partido distinto, ¿eh? Ningún partido se parece a otro, pero nada, hay que esperar. Y yo creo que jugando como se le jugó a Francia, siendo un poco más efectivo, teniendo un poco más de llegada, con la incorporación de León Goretzka a esa llegada de segunda línea, hay de todo con la selección alemana, ¿eh?
Mencionabas hace un rato, ¿no?, la posible alineación y dabas un nombre, el de Christian Günther de Friburgo. Christian tiene experiencia como lateral izquierdo, también como carrilero izquierdo y como mediocampista izquierdo. Yo creo que es una opción súper interesante que puede aprovechar Joachim Löw y que no es para nada descabellado y sería bueno ver a muchachos. Ya sobre la selección de Portugal, yo creo que esta selección de Portugal es una de las selecciones más complicadas que va a enfrentar Alemania. Más allá de lo que decía Ale, que no es Francia, pero es la actual campeona de Europa y eso ya por sí dice mucho de la selección portuguesa. Yo creo que por este partido pasan todas las esperanzas de Alemania y que tiene que ser un juego completamente diferente. Generar fútbol, mostrar quién quiere controlar el partido, aunque bueno, contra Francia mostramos que tomamos el control y al final no se generó peligro. Yo creo que hay que llevar las dos cosas, ¿no?
Hay una clave que creo que puede ser importante para el equipo y es que disparen o rematen fuera del área. Tengan jugadores como Toni Kroos, si abre Goretzka, creo que también tiene un poco de presencia para hacer eso. O sea, es un recurso que funciona cuando no encuentras la forma, ¿sabes? Por ahí también está de los libres directos, ¿sabes? En el tema como sobre todo de cabeza. Y te digo, son recursos que también hacen ganar torneos y creo que también es importante, ¿sabes? Así que eso es una clave que quería añadir, ya que te digo, no tenemos la presencia o la pegada en la zona delantera, pero creo que pueden exprimir eso y sobre todo los mediocampos, que hay jugadores para eso.
Eso es un recurso que generalmente si no genera un penal por una posible mano, un rebote del arquero, un córner, evidentemente es una de las vías para cuando tus delanteros no están finos, o sea, saltarte algunos pasos y buscar el gol directo. Bueno, muchachos, ahora vamos a mojarnos, pero no como lo hacemos habitualmente, pronosticando el resultado o dejando el marcador. Hoy vamos a tratar de adelantarnos a Joachim Löw. Vamos a ver con qué alineación sale Alemania el sábado a enfrentar a los lusos. ¿Quién comienza? Ale, por ahí, no sé si te atreves a señalar a Musiala por ahí.
No. Musiala fue, de hecho, ni siquiera salió a Alemania. Fue a la concentración, a estar bien y si acaso dar unos minutos contra Hungría. Olvídenlo. Yo creo que Joachim Löw, en dependencia de cómo llegue Goretzka, de cómo se sienta, puede que entre por Gundogan, Goretzka, y el que sí estoy casi seguro que va a entrar es Sané por Havertz. Fuera de eso no va a haber cambio.
Una alineación o un equipo idéntico al del primer partido, salvo el único cambio que comentaba Ale de Goretzka por Gundogan. Salvo eso, lo veo igual. O sea, las veces que he visto la selección de Löw, que es un hombre que verdaderamente no es que haga muchos cambios en medio de un torneo, creo que va a ser conservador hasta el final con lo que puse en el primer partido. Y bueno, ojalá que no sea así y que, te digo, por un bien mayor no le pese la mano, pero te digo, solamente veo entrando a Goretzka si está listo de aquí a partir.
Yo hablo con Günther por encima de Gosens por la izquierda. Yo creo que eso sería un cambio que por lo menos me gustaría ver. En el mediocampo, sí, también como dicen ustedes, Goretzka por Gundogan. Y por delante, de entrada de Sané, sería interesante ver Sané 90 minutos y que en esos 90 minutos luzca mucho más que lo que hizo de cambio, ¿no? Yo creo que por ahí estarían mis cambios. Por lo demás, dejaría todo el equipo Goretzka por Gundogan, repito, Christian Günther, y Sané por Havertz.
Bueno, yo me voy a arriesgar y voy a ir con la misma formación y alineación que hablé hace unos cuantos minutos ya, con obviamente Neuer en el arco, el capitán, con Günther, como decía Darien, la defensa Rüdiger y Hummels, Kimmich creo que lo va a bajar al lateral derecho y va a poner a Goretzka si está listo, como creo que lo está, Goretzka con Kroos, Müller de media punta, con Gnabry y Sané por las bandas, y Kevin Volland le va a dar chance desde el principio a jugar en la frontal del área como delantero. Hasta aquí las clases de hoy, muchachos. Ha sido una excelente noche de debate. Esperemos que el sábado nos den el alegrón. Como siempre, un placer y un gusto tremendo contar con ustedes, Ale, Pedro, Darien. Cuídense muchísimo y nos vemos pronto, seguro, para analizar qué hizo esta selección de Joachim Löw.
Bueno, Darien, el placer, como siempre digo, es todo mío de poder estar acá con ustedes y compartir este pequeño rincón de debate sobre la selección. Creo que el positivismo nunca está de más. Alemania es Alemania y te digo, más allá de todo, siempre nos se caracteriza la selección, ¿no?, por ser una selección que sale a jugar. Así que vamos a ver qué pasa. Ojalá que nos dé un alegrón en esa segunda jornada de torneo.
Contentísimo, como siempre, pasarme por acá, estar un rato. Y recuerde que si no puede ver el partido, puede escucharlo a través del show del fútbol. Estaré por allá haciendo los comentarios de esta Alemania-Portugal.
Ariadna, el gusto es mío estar por acá de nuevo, debatiendo, escuchando los comentarios. Y nada, esperar por la victoria el sábado, que Alemania renazca una vez más como ave fénix de la ceniza. Dice que Alemania siempre regresa y ojalá que ese regreso sea este sábado. Ahí estaremos apoyándolo y nada, un saludo y como bien dice, por favor cuídense mucho.
Sí, las gracias a ustedes por esta noche. Y bueno, nada amigos, así estamos llegando al final de este podcast. Por supuesto, no sin antes invitarlos a que nos sigan escuchando en los próximos episodios en las plataformas de iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y en CubaPod para nuestros coterráneos. Además, recordarles de que estamos en Twitter como @CubayerPodcast. El agradecimiento para todos los que nos escucharon hoy y como siempre les digo, mía San Mía y hasta la próxima.